El alumno de esta asignatura se enfrenta ahora con la segunda parte, que es naturalmente más amplia y más difícil unificar que la primera, que trataba especialmente del Renacimiento y también del manierismo. Pero ahora nos vamos a enfrentar con el barroco y después con el rococó y una parte importante de la época de la Ilustración, que diríamos acoge en su seno lo que hemos dado en llamar arte neoclásico o neoclasicista. Pero a mediados del siglo XVIII, el rococó degrada las estructuras barrocas con excesos formalistas que olvidan la sustancialidad profunda de las tesis barrocas, aunque en ocasiones este formalismo deja entrever unos residuos prerrománticos o melancólicos, por decirlo de alguna manera, muy significativos. Por ejemplo, ahí tenemos al francés Watteau, que puede servir de ilustración a lo que vengo diciendo. Por otra parte, ya a mediados del siglo XVIII, la Ilustración comienza a hacer valer sus teorías, que suponen un cambio profundo de mentalidad. Un cambio profundo en el que se van a trastocar muchos valores, en que va a imperar el dominio de la razón, el dominio del espíritu racionalista, en donde el arte va a dar un vuelco en contra de los excesos rococós, y que, sin embargo, a nuestro juicio, este espíritu de ilustrado enlazan con el que nosotros hemos llamado algunas veces primer momento barroco, es decir, con el racionalismo y el positivismo. Los grandes filósofos de la época, como Descartes, Lyne, Spinoza, o los ingleses Hume, Locke, Berkeley, todos ellos que entran dentro del gran espíritu barroco, pertenecen, diríamos, a esta primera parte o primera corriente del racionalismo barroco. Pero en el siglo XVII imponen ya unas teorías para tratar de razonablemente superar la desconfianza que el hombre había puesto antiguamente en la inteligencia, en la concordia oppositorum, pero que la reforma y la contrarreforma y las luchas de religión habían deshecho totalmente, habían tirado por los suelos. Entonces estos racionalistas, como Descartes, tratan de ver alguna idea bien fundada por el cogito ergo sum, o como Spinoza, que quiere hacernos una ética more geométrico demostrata, todos ellos buscando, diríamos, algún aspecto racionalista en el que apoyarse para que el hombre vuelva a recobrar la confianza en su inteligencia, en su razón. Sin embargo, en el terreno del arte y de la pintura especialmente, salvo algunas excepciones, triunfa el segundo momento barroco. El dinamismo, el movimiento, el pathos, el individuo, lo espectacular y teatral, lo visual, la emoción, el sentimiento, etcétera, etcétera. Este segundo momento barroco enlaza con las tesis de Trento, que son ciertamente rigurosas en lo concreto, de tal manera que conocemos cómo se hacen, diríamos, círculos en los que están atentos para que se cumplan las reglas y las leyes de estas tesis hasta lo más concretísimo, con vistas al decoro, con vistas a la representación de los santos, en donde no haya anécdotas que puedan trivializar, en donde realmente no hayan cosas que puedan ser obscenas o eróticas, de modo que la religión sufra algún menoscabo. Sin embargo, a pesar de ser rigurosas, diríamos, en estas pequeñeces concretas y formalistas, de formalismo, diríamos, doctrinal, sin embargo, son muy audaces, por otra parte, en cuanto a los formalismos pictóricos y expresivos, pues quieren llegar a las gentes por la vía de la interioridad y de la subjetividad. Y aquí vemos nosotros una respuesta muy clara a la famosa individualidad protestante. Contra la individualidad protestante, el individuo, su conciencia, su interpretación de las Sagradas Escrituras de una forma personal e individual que defienden los protestantes en general, los católicos, los de la contrarreforma, el barroco de la contrarreforma expondrá también la subjetividad personal. Entonces de ahí la emotividad, lo psicológico. Y nada mejor que para administrar todas estas características, pues que lo patético y el misticismo. Así, de esta manera, vemos que se imponen muchos géneros nuevos, como es, por ejemplo, el bodegón, el paisaje, escenas de la vida diaria y cotidiana. Todo esto mucho más en el norte de Europa, más en el norte protestante, pues el abandono de la temática religiosa les hace elegir temas de la vida diaria. Por supuesto, los retratos, que ahora se hacen de todas las formas y de todas las maneras, es decir, retratos solos, retratos de dos, retratos de corporaciones, retratos de la vida diaria, haciendo, por ejemplo, pues una lección de anatomía como la de Rembrandt. Pero, sin embargo, hay una religiosidad imperante en todos ellos, incluso en aquellas obras que pensamos que son simples bodegones o que pensamos que son simples acontecimientos de la vida cotidiana, vemos que sobrevuela sobre ellos una religiosidad importante. Y desde luego hay un tema específico, que es el que queremos tratar hoy un poquitín más específicamente, hay un tema específico que son la muerte, el martirio, la santidad, el milagro, y por supuesto lo que hemos llamado la vanitas. La vanitas viene de aquella frase latina, en latín, en la traducción latina de los proverbios atribuidos a Salomón, que no está nada seguro, pero bueno, que dice vanitas vanitatum et omnia vanitas, es decir, vanidad de vanidades y todo vanidad. Esta idea de la vanidad, de la muerte, sobre todo del tiempo que corre, que pasa, que todas las, diríamos, glorias del mundo son vanas, son vacías, que no sirven para nada y que la muerte se las lleva todas, este tema de la vanitas va a ser importante en la pintura barroca y sobre todo va a sobrevolar muchas de las obras que, incluso no tratando directamente de ella, pues se ocupan de este ambiente de lo vacío, de lo vanidoso, del paso del tiempo, del devenir, del movimiento del mundo. Enlazan, como veis, muy directamente con aquellas famosas danzas de la muerte medievales. Lo que ocurre es que en el medievo estas danzas de la muerte llevaban un sentido vital muy importante, que el famoso hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos, que no se da ahora en el barroco. El barroco, por un lado, es más espectacular, más teatral, pero por otro lado, diríamos, es menos vital, más sombrío, más metido dentro de la subjetividad y del intimismo, y por tanto, más decidido a una cierta angustia, a una cierta, más que angustia, el paso del tiempo, la vanidad de todo, que no sirve nada, en definitiva, ante la muerte. Sin embargo, es muy curioso observar que el tema directo de la muerte, el directo de la muerte en sí misma, tiene pocas representaciones dentro de la pintura barroca. Es casi siempre bajo otros aspectos. Sabemos muy bien que hay muchos cristos yacentes, muchos crucifijos por todos los lados, y el ejemplo más espectacular lo tenemos en España con los famosos cristos yacentes de Gregorio Fernández, con los pasos procesionales, los cristos de Martínez Montañés, etcétera, etcétera. Pero siempre se trata de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, que es evidentemente la redención, va asociada a la salvación del género humano. Por tanto, en realidad estas muertes no son muertes en sí mismas, sino señales de triunfo. Hay que morir como el trigo para dar fruto y, por tanto, no están vistas desde el punto de vista de la vanita, sino todo lo contrario, de la salvación, de la redención. ¿Y las laicas, las fiestas laicas? Pues tenemos muchos catafalcos de arquitectura efímera que se hacen en las muertes de los reyes y personajes principales, sobre todo de los reyes, en las que trabajan muchos importantes arquitectos, decoradores, pintores, haciendo esas arquitecturas efímeras en los grandes catafalcos fúnebres para las honras, y aquí viene la palabra, honras fúnebres. Evidentemente, estas honras fúnebres, como su misma palabra dice, tienen poco que ver con la muerte en sentido de vanitas. Son honras en donde se predica, en donde se alaba, en donde se hace una laudatio y una loa de los méritos del fallecido, y sobre todo si es rey o reina, pues entonces esta muerte no se transforma en una vanitas o en una meditación sobre el paso de la vida y el vacío de las cosas de este mundo, sino más bien en una honra, loor y gloria del finado. Si Sin embargo, el mismo nombre de arquitectura efímera, que no ha pasado a nosotros, porque estaban hechos, lógicamente, de cartón piedra, de escayolas, en fin, de bambalinas de todo tipo, y no ha pasado sino en grabados y dibujos, nos hace ver ya que esta efimeridad, este paso, este no ser importante, nos está dando ya que la muerte tiene aquí un toque que se parece bastante más a lo efímero. ¿Qué es lo que los predicadores de las famosas postrimerías tienen, diríamos, como tema fundamental en las misiones por los pueblos, en las predicaciones desde los púlpitos? Daos cuenta, incluso también, el tema de la muerte, el tema de la salvación, el tema del determinismo va a ser muy importante en todas estas predicaciones, precisamente como contrapuesto al determinismo protestante, a la salvación de la gracia de Dios, el libre albedrío, el condenado por desconfiado de Tirso de Molina, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. Sin embargo, algunos artistas, y vamos a terminar con ellos porque son los dos, los dos que tienen obras directamente de la Vanitas, son Valdés Leal, que en el Hospital de la Caridad de Sevilla tiene dos obras que se llaman exactamente Inictu Oculi, es decir, en un golpe de vista, en un abrir y cerrar de ojos, diríamos, y otro que se llama Finis Gloriae Mundi, fin de la gloria del mundi, que son ciertamente dos cuadros de Vanitas clarísimos y específicos. O también, por ejemplo, Antonio de Pereda, no tan famoso, pero también importante, que tiene un cuadro en la Academia de San Fernando de Madrid que se llama El sueño del caballero, y que ciertamente entra dentro directamente de las Vanitas. Ya antes había, por ejemplo, Calot, en unos aguafuertes, había hecho Las miserias de la guerra, que también tienen algo que ver en este sentido de vanidad, de desastre, pero no tan claramente. También hay bodegones y también hay otras obras, y termino con esto, que sin tener directamente que ver con la muerte ni con la Vanitas, sin embargo diríamos que tienen un sentido de lo efímero, de lo que los valores de este mundo valen poco, que está dicho en el Teatro de Calderón, tanto en La vida sueño como en otras obras de teatro de la época, y que nosotros podíamos ver claramente en la obra de Velázquez. Velázquez, que trata igual a reyes, emperadores y prelados, que a bufones, que a todos los demás, en toda la obra de Velázquez vemos ahí un rasero equilibrado, como diciéndonos que la vanidad de este mundo es tan necia, tan pobre y tan sencilla, que da lo mismo que tratemos o pintemos a reyes, que a papas, que a dioses de la mitología, que a dioses cristianos, que a bufones, que a enanos. Aquí vemos nosotros una clarísima referencia a la Vanitas, que sobrevuela muchas de las obras barrocas, aunque no estén directamente representado el tema de la muerte.